minutos. El revuelo político del momento tiene que ver con unos trinos del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a propósito de la minga y del arreglo que logró el gobierno del presidente Iván Duque. Recordemos los trinos porque fueron varios y como en varias etapas. Uno en particular que generó mucho revuelo, después algunos dicen él intentó corregir el trino, uno que hacía referencia a las masacres, pero vamos por partes, José Manuel.
Sí, comencemos por ese si le parece. Decía el expresidente Uribe, o dice en su cuenta de Twitter, si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta. Dice también Uribe, el dilema no es masacre o firmar, el dilema es autoridad sensata, firme, que se sienta con criterio social o seguir generando malos precedentes que no permitan voltear la página. Y sobre la negociación del gobierno nacional justamente con los indígenas del Cauca y del suroccidente colombiano, decía Uribe también, es preferible cerrar esa carretera dos años, mejorar y cuidar la alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo.
Fuerte, fuerte el debate que se generó, sobre todo en particular por el primer trino, el que habla de las masacres, que si se llega a una masacre es por culpa de que del otro lado había violencia, había terrorismo. Esto se interpretó como la justificación de una masacre por una parte y como una distancia de la decisión que había tomado el presidente Duque también al arreglar con los indígenas. El revuelo ayer fue impresionante, muchísimas críticas a este trino, y esto hizo que hubiera un pronunciamiento posterior en un video del propio senador Álvaro Uribe, un poco precisando tal vez el alcance de lo que quería decir. Él sacó varios trinos después hablando de lo que era las masacres o no masacres, que en su gobierno se han combatido los masacres, que la fuerza pública no comete masacres, es decir, tratando de precisar el alcance de lo que dijo. Escuchemos aparte de lo que planteó en el video posterior a los trinos y posterior al debate que se generó.
La autoridad firme y serena evita las masacres. Una señora de Nariño me decía, estoy de acuerdo con usted, pero hay que doblar la página de los bloqueos en las carreteras del Cauca, a lo cual le dije, el precedente de firmar ante las acciones violentas jamás permite doblar la página. El ejercicio firme de la autoridad sí permite que esa página se doble. El gobierno del presidente Duque recibió una situación muy difícil, pero los integrantes de su gobierno, nosotros, los congresistas, estamos obligados a ayudar que esa situación se supere. Los cafeteros tienen una situación muy grave, también los paneleros, los agricultores y pequeños ganaderos del Caribe afectados por el verano del Niño, los confeccionistas, los hospitales.
Aparte del video de Álvaro Uribe Vélez, en el cual pues un poco extiende el concepto de lo que ha planteado en las redes sociales y particularmente en un trino sobre la masacre. Ese trino, algunos han dicho, fue un error que él intentó corregir después. Otros han dicho, como lo dijo la candidata de su partido, el Centro Democrático, Ángela Garzón, fue malinterpretado, también dijo ella, lo malinterpretaron. Lo cierto es que generó mucho revuelo y es lo que quiero preguntarle en este momento a la mesa. ¿Se le fueron las luces a Álvaro Uribe Vélez? ¿Lo malinterpretaron algunos en las redes sociales y él quería decir simplemente que era necesario el ejercicio de la fuerza legítima del Estado cuando hay violencia del otro lado? ¿O estaba de alguna manera hablando de que hay una justificación a una masacre? Pregunto a la mesa, empiezo con María Elvira.
Pues mira, a mí me parece que esta vez el presidente Uribe, como de costumbre, tuiteó antes de, digamos, no filtró lo que estaba pensando frente a la realidad y lo llevó a esa impulsividad. Y por otra parte, me parece que una vez el ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, ya tratar de desvirtuar ese primer le queda muy difícil y esa autorrectificación, pues no muchos se lo creen. Y por otra parte, me parece que es todo contradictorio, porque él habla de no negociar. Y en general en su gobierno negoció con los paramilitares, hablando en lo macro, digamos en lo grande, fue a los bloqueos de los ingenios en el 2008, de 8 ingenios bloqueados por los corteros, fue a hablar con los corteros, no quiso hablar con la minga en primera instancia, pero cuando la minga se le vino a Bogotá después terminó hablando con los de la minga en 2008 en Piendamó. Negoció con el paro de los transportadores, mandó a su vicepresidente Angelino Garzón a negociar con los transportadores, negoció con el ELN.
Ese es Santos. Vicepresidente Santos. Sí.
Santos, pues, perdone, pero sí, negoció sí. también con los transportadores.
No, y le pedía en su momento al presidente Santos oír a los transportadores.
Y negoció en La Habana con el ELN. Entonces, ese principio de no negociación me parece que se le cae de su peso en la trayectoria de su gobierno. No me acuerdo de más, pero negociaciones ha habido miles y él habla del diálogo útil. Luego me parece contradictorio, y aquí lo que me parece grave es que está desautorizando y está metiéndole una carga de profundidad al gobierno de Duque, que digamos, a todo señor, todo honor, este proceso le salió bien. La resistencia le sirvió, la negociación con su misión allá lograron llegar a unos acuerdos en que finalmente pues se dieron mucho de unos y otros, y especialmente los indígenas, que acabaron transándose por 800 mil millones de pesos.
Sí, fíjese, María Elvira, que yo diría que ese trino él sí lo podría retirar fácilmente y decir, me equivoqué.
Pero es que él nunca dice que se equivoca.
Bueno, pero sí lo podría decir en el sentido de decir, no, es que no hay ninguna razón para justificar una masacre a manos de la autoridad, que es lo que le está diciendo. Es decir, no hay ningún mal precedente, como él lo dice en ese trino, que justifique una autoridad por haber firmado con una autoridad que sea o no sensata o firme. No hay ninguna razón para que la fuerza pública esté involucrada en un hecho de violencia contra la población civil. Para eso no es la autoridad ni la fuerza pública, y el primero que lo sabe es el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, yo sí creo que él podría decir, me equivoqué, y retirarlo, y se acabaría el asunto. ¿Cuál es lo que a mí me parece es que estos trinos desde ayer en la mañana del expresidente Uribe muestran un giro importante hacia la radicalización, en el sentido de que está criticando en primer lugar el gobierno del presidente Duque por sentarse a dialogar, por negociar con los indígenas y por desactivar ese conflicto social a través de la negociación? La pregunta es si ese giro entonces se va a extender a las actividades en el Congreso. Es decir, ¿Iván Duque perdió a Álvaro Uribe como el líder del Centro Democrático en el Congreso?
A mí me parece interesante ese punto. Me resulta sano, positivo, además, que el expresidente Uribe y el presidente Duque tengan desavenencias y que el presidente Duque indique cómo es que se debe gobernar, porque él es finalmente el presidente.
Así es.
Me parece que el balance ha sido positivo desde ese punto de vista. Duque además hace una cosa que me parece también habilísima, muy importante, y es que antes de llegar mañana a esa cita con los indígenas, se reúne y da respuestas también a esos sectores que pareciera representar más el expresidente Álvaro Uribe, sectores productivos, gremios. Se va a Popayán, se va luego a Pasto y tiene esas conversaciones para decirles, aquí estamos con el ejercicio firme de la autoridad, pero también, por supuesto, entendiendo que cuando hay cosas razonables para negociar, se pueden negociar. Eso me parece bien, y habiendo dicho lo anterior, pues yo también considero que al expresidente le sobraron un par de trinos.
Le sobraron un par de trinos, se le fueron un poco las luces, porque a pesar de que hoy dicen que lo estaban malinterpretando, por lo menos el trino, sí, en donde dice que si esto termina en una masacre es porque hay violencia del otro lado. Es un poquito complicado, evidentemente. Pero pregunto también, adicionalmente, si un poco representa el divorcio, o no sé si divorcio, pero distanciamiento entre Duque y Uribe.
Pero
¿hasta dónde llegará ese distanciamiento?
Pues, pero ha habido punticos, ¿no? El, sí, del salario, exacto, mínimo, exacto, el de los subsidios, el del uh-huh, de quitarle los, sí, subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ay, digamos, es que, no es han que, sido...
Claro, y acá lo que corrió fue la teoría alegre y fácil, pero no comprobable, de que Duque es un títere de Uribe, pero y es el subpresidente.
Claro, pero de todas
y eso
maneras...
me parece que Duque lo está dejando cada vez más claro, que no es así, con acciones, claro, muy concretas como esta.
Y además, digamos, en el caso, por ejemplo, de las objeciones, me parece que fue para darle gusto a la galería de sus sector más radical, y si las objeciones no pasan, como parece que no van a pasar, pues él va a decir, aquí cumplí, le di gusto a los radicales y yo me voy por otro lado. Pero de todas maneras, pues sí, no es fácil para gobernar, para un presidente que no tiene claras mayorías en el Congreso, tener a su partido tirándole de fuego amigo cada vez que hay un problema.
Yo creo que el expresidente Uribe en esos dos tuits cometió un error gravísimo. Yo creo que no solo se le fueron las luces, sino que se le fundió la mente, porque uno de los tuits es imperdonable, el tuit sobre las masacres es imperdonable, no tiene ninguna justificación salir uno a escribir en Twitter que la fuerza pública podría matar a un numeroso grupo de personas y que además eso estaría justificado por una razón u otra. Es realmente imperdonable un tuit así. Y el otro, en el que dice el expresidente Uribe que uno debería cerrar la carrera carretera panamericana 2 años, por lo menos 2 años, y mantener la vía alterna en lugar de negociar con grupos vinculados al terrorismo, pues es un tuit inconsciente. Primero, no se ha demostrado que esté infiltrada por terroristas esa marcha. No ha habido una prueba contundente por ahí, y eso siempre dicen de las marchas. Pero en segundo lugar, yo garantizo que si la carretera bloqueada fuera la que comunica al Ubérrimo, la finca del donde pasa temporadas el expresidente Uribe, yo no sé exactamente en dónde queda, pero con seguridad, si estuvieran bloqueadas esas carreteras, a él no le parecería justificable eso. En Popayán, los comerciantes, repito, los campesinos, los afrocolombianos, toda la gente que está en Popayán, que es una ciudad muy respetable de 300.000 habitantes, pues lo está pasando muy mal porque la carretera está cerrada. De modo que es de una inconsciencia verdaderamente imperdonable ese tuit del expresidente Álvaro Uribe. Y para terminar, pues me parece que queda clarísima la diferencia, al menos en el estilo. El presidente Duque, hasta ahora, que yo sepa, porque creo que no ha ofendido a nadie, ni ha insultado a nadie, ni ha gritado a nadie, habrá cometido errores en su gobierno, pero el estilo es completamente distinto a esta forma bronca de manifestar los puntos de vista políticos.
Claro, lo que es muy importante, creo yo, Yolanda, es que el presidente Duque mantenga ese curso que encontró. Uno tiene la impresión que el presidente Duque y su gobierno cede a la presión en un momento del Centro Democrático, en otro momento de las iglesias cristianas con representación en el Congreso, cede en otro momento a la presión del Consejo Gremial Nacional, y en este caso me parece que encontró una dirección programática correcta, ligada a la aprobación de un plan de desarrollo bien estructurado que ha sido previamente concertado con las comunidades étnicas en el Congreso. Ese plan, esa dirección que supone la de tener un plan de gobierno y unos programas de gobiernos correctamente alineados, programados en su plan de desarrollo, es lo que debería hacer el presidente Duque. Dejarse de que no se deje influir tanto. La manera de quitarse ese mote que le recordaba José Manuel del subpresidente no es que tenga una pelea abierta pública con el presidente Uribe. Es simplemente estar gobernando en función de su programa de gobierno.
Y lo que me parece también interesante es que fíjese que no necesitó intermediarios para lograrlo. Muchos políticos estaban queriendo hacer ese trabajo a costa, digamos, de unos acuerdos de calidad, sino más bien para tratar de sacar réditos individuales para sí, como lo han hecho siempre con todos los anteriores gobiernos. Me pareció interesante que el presidente Duque condujera con los operadores políticos que tenía a su mano,
con su gobierno,
y que además desde su gobierno habían sido bastante criticados porque a muchos les parecían ineptos lograr este acuerdo,
sí,
que fue bien importante.
Nancy Patricia, Yolanda,
y el ministro de Agricultura, sobre todo el ministro de Agricultura.
Yo tengo que decir que muchos nos equivocamos en esto.
Sí.
Yo personalmente dije muchas veces, no hay capacidad de negociación, necesitamos unos mediadores. Me equivoqué. Digamos, sí hubo capacidad de negociador de ambos lados.
Sí.
Y no se necesita una mediación ni de políticos ni de la iglesia.
Esperemos que eso termine como debe terminar mañana con el encuentro del presidente y los indígenas. Son las 7:40.
Usted escucha.